historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo, el profesor Néstor Forero. ¿Cómo anda, querido doctor? ¿Usted estuvo bien?
Todo bien.
Bueno, me alegro. Así que mandó a que todo el mundo prepare lápiz y papel, porque hoy nos va a enseñar el doctor Néstor Forero la cocina, ¿viste? El Néstor Forero, para finalizar la pluma, el arte culinario, ¿sería esto? ¿Cómo los bancos fabrican legalmente plata de la nada?
Exactamente.
Ya usted alguna vez lo contó, pero no está de más volver a refrescarle, y a aquellos que no lo han escuchado, esta lección de cómo se fabrica la economía también, ¿no? Más o menos.
Y sí, y tiene que ver esto fundamentalmente porque los logros que nuestro gobierno ha tenido en las últimas semanas en las Naciones Unidas, con el tema de los fondos buitres, y esta misma semana con la declaración y la investigación que se realizará sobre los fondos buitres como violación de los derechos humanos, realmente nos causa mucha satisfacción y es un paso adelante. Uh-huh. Pero una cosa son esos avances que son muy importantes, y otra cosa es también cuál es la raíz o el centro del problema y el nudo, que es el capitalismo financiero. Uh-huh. El imperialismo financiero. Y veamos una cosa, es decir, para que no perdamos de vista la situación, es que, por ejemplo, la deuda que los países en desarrollo han tenido en el 2003 equivalían a 2.676.000 millones de dólares, 2,6, vamos a poner en billones de dólares. En el 2010, 7 años después, la deuda había aumentado más del 100%. Estábamos en 5.414.000 millones de dólares. Es decir, de 2,6 pasamos 5,4 en 7 años. Uh-huh. Pero solamente en 2 años, con el 2012, la deuda total ascendió a 6.446.000 millones. Subió un 40%. Es decir, que la deuda, más allá de todos los discursos, crece en forma acelerada, especialmente para los países eufemísticamente llamados en desarrollo. Y los intereses que se pagan anualmente pasaron de 795.200 mil millones de dólares en el 2003 a 1.743.700 billones en el 2010, un aumento del 120%, es decir, que mientras el capital aumentó 100%, el pago de los intereses aumentó el 120%. Uh-huh. Pero en el 2012, los intereses que se pagaron ascendieron a 2.265.000, es decir, que aumentaron un 185%. Así que estos son elementos que seguramente aquellos que quieran investigar sobre los daños producidos a los pueblos tienen unas cifras como para empezar a moverse. Uh-huh. Pero para eso necesitamos entonces ver cuál es la raíz de todo este problema. Y hace un tiempo hemos hablado de esto, pero bueno, vamos a tratar de sintetizarlo y de hacerlo lo más claro posible, siendo un tema que es bastante oscuro, al término tal que Keynes en algún momento señaló que si la gente supiera cuál es el negocio de los banqueros, a la mañana siguiente los colgaría.
Sure. ¿Mm? Sure.
Entonces, digamos que en nuestro mundo actual, donde hay 11 guerras en pleno desarrollo, en donde la multiplicidad de sucesos diarios parece que nos hace perder el hilo de los acontecimientos, las convenciones culturales en ese ámbito y en esa situación han logrado ocupar un lugar preponderante y a la vez desapercibido en nuestras estructuras mentales. Casi con naturalidad hemos perdido el poder de cuestionarlas. Es en ese enorme cúmulo de verdades no comprobadas, pero incuestionadas, es donde se encuentra el dinero. Tal como lo concebimos en la actualidad, el dinero ha cambiado en el transcurso de los años y de los siglos. Pero durante muchos siglos, el dinero metálico dirigió los destinos de la humanidad. Pero hoy prácticamente cayó en desuso. Y su lugar está siendo ocupado por el dinero fiduciario. Uh-huh. Es decir, fiducia es lo que no tiene valor. Primeramente expresado en forma de billete y posteriormente a través de los diversos instrumentos bancarios, fundamentalmente a través del dinero electrónico. Tal vez la forma más dramáticamente clara del sometimiento a esta convención cultural es el billete, y su aceptación masiva es lo que yo señalo como la nueva estampita dedicada al dios dinero. ¿Qué cosas no se han hecho y se hacen por la posesión del billete, no? Las más bajas pasiones, lo peor de la naturaleza humana sale a la luz y arrasa con la construcción de un mundo mejor en la lucha despiadada por la posesión del billete. Y sin embargo, el billete no es la riqueza, sino una simple representación de la misma. Y esta convención de confundir la representación con la cosa representada es la que somete hoy al mundo. Es confundir la representación de la riqueza con la riqueza misma. Es decir, como un ejemplo sería confundir al cuerpo reflejado en un espejo que devuelve la imagen del espejo con la persona misma. Y en esta convención mental que nos ocupa, la mayoría se confunde y cree que la imagen reflejada es el cuerpo y no una simple imagen. Y hasta lo imaginan algunos que son esa imagen reflejada es independiente del mismo cuerpo, como si pudiera moverse por su propia orden y por su propia cuenta. Es el absurdo de pensar que una vez retirado el cuerpo frente al espejo, la imagen siguiera estando. O viceversa, que la imagen pueda retirarse del espejo aún estando el cuerpo frente al mismo. Lo mismo pasa con la riqueza y los billetes, entendiendo los billetes como a todos los instrumentos financieros que se han ido elaborando a través de los siglos. Si esto nos resulta absurdo, ¿cómo es posible que mundialmente se gaste millones de horas para disimular lo obvio? El dinero en forma de billete es la representación de la riqueza, pero no es la riqueza misma. Cuando los economistas definen al dinero fundamentalmente como el facilitador de intercambio de bienes y servicios, superador de las limitaciones que se imponen al trueque, lo definen en su característica esencial como de efecto neutro, como si el valor, su valor igual fuera igual a la unidad, un peso igual a un peso por definición. Pero fue un viejo economista, Juan Bautista Say, que en su teoría cuantitativa del dinero lo define como una mercadería más, destinada a igualar la oferta global con la demanda global. Sin embargo, hemos estudiado que existen permanentes alteraciones de la economía real, que desequilibran en forma continua estas pretendidas igualdades. El mundo no está en equilibrio, sino continuamente en desequilibrio. Y siguiendo la ley de la oferta y la demanda, cuando los oferentes retienen la oferta ante una demanda efectiva, lo que se ajusta no es la cantidad, sino el precio. Así, a menor oferta, mayor precio. Cuando los oferentes retrasan la oferta de una mercadería que ofrecen, en nuestro caso el dinero, recibe un valor superior al del punto anterior. O dicho de otra manera, venden su mercadería a un precio superior al que tiene en sí mismo, por efecto de su poder de retrasar la oferta. Es decir, si necesitamos dinero y alguien nos retrasa la oferta de dinero, nos retrasa la emisión de dinero, el dinero es escaso, y como es escaso, se paga mayor interés.
Claro.
Es el caso que nos ocupa. Los que demandan dinero son los que menos tienen y por ello deben pagar un precio superior a los que más dinero tienen. Y ese precio superior es el tributo que se debe pagar a los, de los que menos tienen a los que más tienen. Es la lógica del mundo capitalista. Ese tributo, ese sobreprecio del dinero, la conocemos como tasa de interés. Los filósofos medievales no lo llamaban interés, sino usura. Y humildemente creo que no le faltaba razón. Hoy por hoy, cuando se dice que la tasa de interés tiene una retribución al capital y otra parte que es el, la prima de seguro por la devolución o no, o el riesgo de devolución o no de un capital, tal cual como lo decía Alberti en su momento, es una trampa. Porque esa, porque si el interés fuera uniforme para todos y después tendría una prima de seguro, nos encontramos que cuando los acreedores toman un seguro que compensaría cualquier riesgo que pudiera tener de cobrar o no, resultaría que lo único que quedaría sería la tasa de interés fija para todo el capital y a todos el mundo nos deberían cobrar lo mismo. Sin embargo, nos cobran una alta tasa de interés y además nos cargan en el costo el seguro que van a tener a tomar por si pagamos o no. Es decir, aquí hay una enorme ventaja que tienen aquellos que fabrican dinero. Y el tributo pagado por aquellos que menos tienen a los que más tienen conforman esa asimetría que causa la mayoría de las catástrofes de nuestra sociedad en su conjunto. Pero la aceptación incuestionada de esta convención mental, fundamentalmente, que tenemos, es la base del poder de dominación mundial a través del poder internacional del dinero. Falta aclarar que aquellos que más dinero tienen son aquellos que tienen la exclusividad de poder crearlo. No es como podría pensarse que, en, que es el rico comerciante o el industrial, sino aquel que tiene el verdadero poder de crearlo. Estamos hablando del banquero. El banquero compite con ventaja en la creación del dinero con los bancos centrales, cuando no son los dueños o accionistas de los bancos centrales. Se ha difundido la lógica de que cuando el Estado emite, a través de sus bancos centrales, emite en demasía, la consecuencia es el aumento de la inflación. Y cuando ese, su comportamiento de emisión de medios de pago estatales permanece durante un tiempo en la economía, la inflación reproduce y se convierte en inflación estructural, por lo cual es muy difícil erradicarla y se hace necesario métodos monetarios drásticos para combatirla. Es la política del ajuste permanente, que tanto hemos padecido y que fabrica marcas, mareas de pobres y batallones de excluidos. En realidad, cuando los banqueros, a través de sus personeros, inculcan estas teorías, lo que están pretendiendo es retirar a su mayor competidor en la creación del dinero, es decir, al Estado mismo, y de esta manera apoderarse de los mecanismos decisorios de toda una economía. Veamos un ejemplo para ir entendiendo esto. ¿Cómo fabrican dinero los banqueros y qué poder les otorga esa ventaja? Bueno, ahí es donde necesitamos el papel y lápiz de nuestros sufridos oyentes. Algunos hemos que han podido estudiar economía, sabemos que hay nombres como efectivo mínimo, sistema de encaje fraccionados, multiplicador del dinero bancario, que son tres componentes del mismo proceso de fabricación del dinero a través de los bancos. La primera parte de la oferta monetaria está compuesta por el dinero en poder del público y las entidades empresarias no bancarias, y por el segunda y los depósitos en cuenta corriente. El único componente que puede modificar la oferta monetaria es, cuando se terminó de emitir el dinero, son los bancos, que son los que pueden modificar el volumen de los depósitos. ¿Cómo se modifica esto? Se modifica de la siguiente manera. Las entidades reciben depósitos y el dinero recibido lo prestan a terceras personas. Cuando los bancos acuerdan un préstamo, no le entregan los billetes en la mano al deudor, sino que se lo acreditan el importe en una cuenta corriente, que es el que demanda el crédito, en vez de recibirlo en la mano, lo recibe en una cuenta corriente, en una caja de ahorro, una tarjeta de crédito. Esta acreditación es un nuevo depósito, por lo que modifica el volumen de los depósitos. Pero además, como es un nuevo depósito, está sujeto a lo que se llama la retención mínima o el efectivo mínimo que todo banco debe guardar como mínimo, porque es la cifra mínima que debe tener por las dudas de que vinieran los depositantes a solicitar la devolución de su crédito. Entonces, si alguien depositara 100 pesos en un banco, en esas entidades que bien se parecen a los nuevos templos, y por ley el que fija por, el efectivo mínimo o la cantidad mínima de dinero que debe guardar, quien lo señala es el Banco Central, si decimos que debe guardar, por ejemplo, el 20%, es decir, de los 100 pesos tiene que guardar 20 para preservarlo por las dudas, puede prestar el resto, es decir, puede prestar 80. Uh-huh. Entonces, de 100, si podemos, hagamos tres columnas, una de depósito, una segunda columna de efectivo mínimo que hay que guardar, y una tercera de los préstamos que puede otorgar. Es decir, los depósitos, el efectivo mínimo y los préstamos. Si en el primer renglón ponemos los 100 que recibe, como en nuestro ejemplo, el banco con un plazo fijo, debe guardar 20, por lo cual puede prestar 80. Claro. En el segundo renglón pongamos, como puede prestar 80, los presta, pero los préstamos depositando nuevamente en la cuenta corriente, en la caja de ahorro o en la tarjeta de crédito del demandante del crédito. Tiene 80. De los 80 tiene que guardar el 20%, es decir, tiene que guardar 16. Con lo cual le queda nuevamente para prestar 64. Sí. Los 64 los vuelve a prestar. Entonces ponemos en la columna de depósitos 64 como tercer renglón. El efectivo mínimo, que es el 20%, es 12,8, con lo cual puede volver a prestar 51,2. Okay. Esos, los 51,2 los volvemos a poner en los préstamos, en la columna de depósitos. El efectivo mínimo es 10,2 y puede prestar 41. Así sucesivamente. Presta 41, retiene 8,2 y presta 32,8. Y así sucesivamente. ¿Hasta qué punto? Hasta que cuando sumamos los depósitos dan 500. El efectivo mínimo da 100 y los préstamos otorgados son 400. ¿Qué significa eso? Significa, lisa y llanamente, que con 100 pesos que no le pertenecen, los bancos emitieron 400 de préstamos. Por eso, cuando se produce una corrida, como no se produjo en el 2001, y todos fueron a buscar su fondo, nunca iba a existir los fondos, porque de los 100 que había, habían prestado 400 más. Habían fabricado 400 más.
Bien, ya Gabriela está anotando para empezar a hacer la receta y aplicarla en casa, la receta.
Bueno, ¿qué pasa? Por los 100 que recibió en préstamo, con lo cual facilitó fabricar el resto del dinero, por los 100 paga una tasa de interés pasiva. Y, es decir, por debajo de que la que le cobra a sus clientes. Uh-huh. Es decir, vamos a ponerle un caso extremo. Si presta, paga el 10 de tasa de interés al cliente al que vino, uh-huh, es decir, de 100 pesos le va a pagar 10,
sí,
de interés. Pero presta al 20, hoy prestan al 40, al 50, pero vamos a ponerle que prestan al 20, muy moderado.
Sí.
El 20, el 20% es sobre los 400. Es decir, que van a cobrar 80. Y van a, 80 de intereses van a cobrar. Más los gastos.
Sí.
¿Sí? Con los gastos, es decir, que la estructura prácticamente, los gastos bancarios y todo eso que nos cobran por ahí, hacen que cobramos 80 y pagamos 10 por un dinero que nos han prestado, que no es propio.
Sí.
Es decir, este templo que tenemos, que prácticamente vieron los bancos, las casas centrales se parecen a los templos, son las nuevas iglesias, y los billetes son las estampitas de esta nueva religión que oprime al mundo, que es el imperialismo internacional del dinero.
Sí.
Ahora hay otra cuestión. Dice, bueno, cancelemos, muchachos, 100 emitió el Estado, que fueron los 100 que los llevó a depositar al ahorrista al banco.
Sí.
400 fue lo que inventó el banco y están en manos de los deudores. Pero además hay que pagar los intereses.
Sí.
Hay que pagar 80. Y esas 80 unidades no se crearon. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, no tiene que devolver 400 el deudor o los deudores. Tiene que devolver 480.
Claro.
Pero los 80 no los creó ni el banco. No hay esa moneda para devolverla. ¿No la creó el Estado o no la y no la creó los bancos? Y eso queda. Ese faltante de divisa es lo que produce la puja y la distorsión en la retribución de los otros factores de la economía. Hay que sacarlo de otro lado para pagar la deuda.
Claro.
Hay que sacarlo de la producción, hay que sacarlo de los salarios, hay que sacarlo de capitalizarse de alguna manera para pagarle a los bancos. ¿Sí? Bueno, esa es la pelea entre los demandantes del crédito en pos de apropiarse de esa diferencia de dinero que hay que sacarla de otro lado, porque los bancos ni el Estado la creó.
Claro.
Es la lucha de pobres contra pobres.
Sí.
O y técnicamente sería entre los distintos demandantes de dinero a favor de aquel sector que fabrica el dinero a partir del dinero ajeno, porque los bancos no prestan de su dinero, prestan del dinero que fabrican, del dinero que nosotros depositamos. Es decir, los fabricantes de dinero no tienen que ser primariamente los propietarios de la riqueza, sino simplemente los facilitadores de los préstamos basados en esa riqueza.
Claro, en la riqueza ajena y bueno.
Claro, como todos los deudores no pueden pagar sus préstamos al mismo tiempo, porque algunos pierden en la puja distributiva, entran en mora.
Y dame 100 que te los cuido y se los presto a Gabriela y le cobro un 20% de interés.
Claro.
Y sí. Después, cuando Gabriela me tenga que devolver, me va a devolver...
120. ¿Pero de dónde va a sacar los 20?
Y bueno, no sé, el problema de ella, que claro, le ha prestado otro, qué sé yo.
Claro, o se los presta a otro, claro. O lo tiene que sacar de la comida.
Claro.
O lo tiene que sacar de la luz.
Es un problema de ella.
Claro. Es un problema de ella.
Claro.
Y esa es la puja, y que le va otorgando, siglo a siglo, el poder... y la lógica al poder internacional del dinero. Ahora veamos, el problema está en la tasa de interés también, está en la fabricación y en la tasa de interés. Un economista hace ya mucho tiempo señaló que si un céntimo de oro hubiera sido puesto en la fecha que nació Jesús al 4% anual, hubiera convertido en el año 1900 en una esfera un céntimo de oro, el año 1900, es decir, 1900 años después, hubiera sido tener un capital e intereses equivalente a un planeta Tierra.
Qué lindo, ¿no?
Pero lo que es peor, que en 1990 sería el equivalente a 8 planetas Tierra. Ajá. Porque la tasa de interés crece en forma y desesperadamente. Nosotros no tenemos conciencia de que, por ejemplo...
Pero, perdón, pero ahí ya se le fue la teoría de la escasez de Adam Smith y ya está, ya se hubiera caído el capitalismo, digamos.
Claro.
Pero nosotros, como mentalmente, nos movemos en cortos plazos, no entendemos o no nos hacen ver esta situación a largo plazo para el planeta. Uh-huh. Por ejemplo, cuando compramos una casa... al 8 y pagamos sacamos una hipoteca al 8% anual, decimos qué bueno, qué tasa fácil que conseguí. Lo que no calculamos es que en 12 años vamos a pagar una segunda casa.
Claro. Claro.
Ese es el concepto al cual hay que ir entendiendo. Y como el interés está incluido en toda la cadena productiva de comercialización, es el tributo que todos los que trabajan, todos los que trabajamos, le pagamos a los que fabrican dinero.
Claro.
Margaret Kennedy, hace ya unos años, calculó que en los Estados Unidos, que es generalmente donde se paga una de las tasas más bajas del mundo, que calcula que del precio final de todos los bienes y servicios, el 50% es el costo financiero.
Claro.
Porque en toda la cadena productiva, todos le van agregando el costo financiero que tienen que pagar y lo trasladan a la siguiente etapa de producción o de comercialización.
Claro.
Con lo cual, significa que si no hubiera interés, nosotros, con lo mismo que trabajamos, podríamos comprar el doble.
Claro.
O... Para comprar lo que hoy compramos tendríamos que trabajar la mitad.
Claro.
Es decir, que la mitad de nuestro trabajo y la mitad de nuestro consumo es el tributo que le pagamos a aquellos señores que son los dueños de la tierra, que son el poder internacional del dinero.
Querido amigo, nos vamos a almorzar tranquilos ahora con todo esto.
Bueno, hacen tranquilos. Pidan la mitad.
Vamos a pedir la mitad, si más vale. Te mandamos un fuerte abrazo, Néstor.
Un abrazo. Hasta luego, gracias.
Excelente la clase de Néstor Forero del día de hoy, ¿eh? Cómo se fabrica el dinero. Bueno, a mí me termina dando asco, como de costumbre, ¿no? Es lamentable.